Estás escuchando Bien Comer.
Hola, bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, como cada miércoles, en un podcast más del Bien Comer. Y en esta ocasión vamos a platicar de tiroides, porque es un tema que me han estado pidiendo, pues creo que es un tema muy recurrente entre los escuchas. Y para ello me acompaña la doctora Paulina Garnica. Ella es médica cirujana con maestría en nutrición clínica y certificación en medicina funcional. Sus áreas de especialidad son trastornos hormonales como ovario poliquístico, resistencia a la insulina, patologías de tiroides y enfermedades autoinmunes. Pau, querida, qué gusto tenerte aquí.
Muchísimas gracias, Fer. Yo feliz de estar aquí, que podamos hablar de este tema que me atrevería a decir que es probablemente el 50% de mi consulta. Entonces, así de común. Y pues bueno, seguramente van a tener por ahí o se van a relacionar con lo que platiquemos o seguramente ya tienen el diagnóstico o tal vez tienen algún conocido que seguro les va a funcionar la información que les vayamos a compartir.
Seguramente sí. ¿Y sabes qué creo que pasa mucho, Pau, con esto de la tiroides? Que pues tiene muchos signos y síntomas que pueden resultar otra cosa o que son comunes, o sea, pues se te puede caer el cabello por mil cosas, claro, o puedes tener hambre por mil cosas, o puedes tener sueño por... Entonces quizá ahí se puede confundir un poquito, pero como platicábamos hace rato, o sea, 10% de la población tiene alguna patología relacionada con la tiroides y el 60% no lo sabe, claro, o no lo sabemos.
Claro.
¿No? Sí. Pero a ver, para comenzar, o sea, ¿qué es eso de la tiroides? Porque es muy sonado, pero no sabemos ni qué es.
Claro. Bueno, es una glándula que se encarga de producir hormonas y se encuentra en el cuello, más o menos en la base, y tiene muchísimas funciones. La tiroides, yo les explico a mis pacientes que es como la directora de la orquesta de todas las otras hormonas. Entonces va dirigiendo demasiados órganos y sistemas, muchísimas funciones que ni siquiera tenemos relacionado, pero que tiene esta asociación y es importante pues que esté óptima para que entonces las personas podamos funcionar correctamente, ¿no? Sí afecta más a mujeres que como pues varios diagnósticos y algo también importante es que, como decíamos, la mayoría de los casos puede pasar desapercibido mucho tiempo, hasta 5 años antes de que se diagnostiquen. Y pues bueno, ese es el problema, ¿no? Que muchas veces normalizamos algunos síntomas y el saber que son comunes y que le pasan a muchas personas no significa que eso esté bien. Entonces, pues sí, principalmente de eso se encarga. Y pues bueno, así si damos algunas funciones específicas como para que podamos empezar a atender la importancia de esta glándula, se encarga primero de la función cognitiva, ¿no? El cerebro, la atención, ¿qué tanto puedo retener información? Los anexos, piel, pelo, uñas, por eso a muchos se les cae el pelo o tienen resequedad en la piel, problemas digestivos, por ejemplo, el estreñimiento crónico, una fatiga constante, porque se encarga también de regular la energía en el cuerpo, y pues algunos otros sistemas, por ejemplo, ahí hacia el hueso, el sistema esquelético también importante, y la fertilidad, ¿no? Sería otro que tal vez no asociamos tanto, pero tiene muchísimo que ver.
Entonces, oye, Pau, eso hace. Y está relacionada, o sea, ahorita que estaba dando tu presentación, que pues ahora se habla mucho de ovario poliquístico, ¿no?
Claro.
Pero también hay una relación, ¿no? O, la gente que tiene ovario poliquístico suele tener niveles anormales, ¿no? De las hormonas tiroideas.
Claro. Como decíamos, ahorita, o sea, la tiroides va a regular muchas otras hormonas. Todas van a ir de la mano porque salen de un mismo sitio en el cerebro que se llama la hipófisis. Y de la hipófisis sale, pues, la prolactina, que hace un rato también hablábamos de ella, la tiroides, las hormonas de ciclo ovárico, FSH, LH. También tiene esta relación con el cortisol, que ahora es de lo que más escuchamos, ¿no? Escuchamos mucho cortisol, escuchamos mucho resistencia a la insulina, mucho ovario poliquístico, pero de todas las patologías endocrinas, o sea, hormonales, la más frecuente es tiroides. Entonces, es algo que pues no podemos dejar de hablar. Y sí está relacionado. Siempre cuando hay una hormona que está movida, hay que pensar que puede haber otra que también está afectada. Entonces siempre hay que buscar las hormonas en conjunto. Siempre buscar a los pacientes que tienen pues estas sintomatologías o que ya traen una alteración tiroidea, pues buscar si hay alguna otra hormona que por ahí se nos esté moviendo y que puedan estar pues teniendo dos diagnósticos al mismo tiempo.
Claro, y dejar de ver esta parte que muchas veces, y te lo decía antes de grabar, que es muy criticado de repente la parte funcional, ¿no? Y los médicos ortodoxos, rectos así, dicen, no, es que un médico funciona. Pero la realidad es que a mí me encanta que hoy, tanto la medicina como la nutrición, las ciencias de la salud, ya ven de forma integral y ven al paciente. No ves estudios de laboratorio. Sí. Y como bien dices, una hormona, pues quizá está relacionada con otra. Y quizá esas dos están por otra patología o por un hábito o por... Entonces, qué bonito que vean hoy de forma integral a los pacientes, Pau. Sí. Y en el tema de tiroides, ¿da más en mujeres? O sea, ¿los problemas tiroideos o es mitad y mitad?
No, afecta más a mujeres. Normalmente, digo, la relación, las últimas estadísticas dicen que más o menos por cada 10 mujeres hay un hombre afectado. Entonces, pues sí, es una proporción mucho mayor. Y normalmente un poco más en la etapa entre los 45, 65 es donde se ven más diagnósticos. Y entonces luego por eso las pobres mujeres se nos junta con que la menopausia, porque pues baja la función de todas las hormonas de ciclo ovárico y al mismo tiempo pues están los problemas tiroideos porque empieza a bajar esta función de la glándula en esta misma época de la vida. Y entonces luego por eso ya decimos, ¿no? Todas las hormonas están relacionadas, pero luego también estamos un poco confundidos. O sea, ¿qué será que tiene la paciente? Y pues sí, bueno, tristemente afecta más mujeres, pero afortunadamente es un diagnóstico muy noble. O sea, si lo agarramos a tiempo, si está bien tratado, la pasamos muy bien, ¿no? Y eso es bastante bueno para el paciente, saber que un diagnóstico no te va a definir, simplemente hay que estar bien tratado y justo como decías, o sea, es que no es... tiene un diagnóstico y lo voy a tratar como a todos los otros pacientes que tienen lo mismo.
Machote.
Hay que individualizar porque cada persona es totalmente diferente. O sea, nunca te vas a encontrar un hipotiroidismo que sea igual en una paciente o en otra. Y empezar a ver al paciente, sí, como un todo. Nos enseñan siempre en medicina como a ver órganos y sistemas, ¿no? El sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, tenemos la parte del cerebro, el sistema nervioso. Sí, pero al final todo está conectado. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, integrar, ¿no? Para que el paciente no tenga estos síntomas, que esté batallando, a pesar de que, pues, conoce su diagnóstico, pero pues ahora no sabe qué hacer porque se sigue sintiendo mal, ¿no? Y eso es otra, que hay que buscar que esté en rangos óptimos, porque una cosa es el rango que el laboratorio te dice que está normal, ¿no? Para quien nos esté escuchando, no nos está viendo, estoy haciendo normal, entre comillas, o sea... no es un rango óptimo. Si estamos óptimos, entonces ahí todo bien, ¿no? Pero buscar eso.
Eso es súper importante porque muchas veces los tratamientos no los aplican hasta que estás ya en un nivel muy alto.
Claro.
Entonces, ahí es un punto. Pero a ver, dentro de estos trastornos comunes de tiroides, por ahí se habla del hipotiroidismo e hipertiroidismo, pero ¿cuál es la diferencia? Y de un famoso, dentro del hipotiroidismo creo que está Hashimoto, y a ver, platícanos eso.
Claro, bueno, es de lo que más hemos escuchado tal vez, ¿no? Últimamente, no es que se haya puesto de moda, es que realmente esto siempre ha existido.
Hoy se sabe más o se habla más, ¿no?
Y las personas ya también se involucran más en su salud, ya les importa más, entonces eso es padrísimo. Pero la tiroides puede estar funcionando de manera lenta, que eso es el hipotiroidismo, puede estar funcionando de manera rápida, que es el hipertiroidismo, y hay otra variante de este funcionamiento lento del hipotiroidismo que se llama Hashimoto. Hashimoto es una enfermedad autoinmune, como tal no es un problema en la tiroides. Y ahí cuando cambiamos el enfoque, entonces tenemos que entender que el tratamiento es totalmente diferente. Dentro del hipotiroidismo, esta función de hormonas bajas que podemos sentir, pues principalmente vamos a tener intolerancia al frío, caída de pelo, vamos a tener fatiga, vamos a tener estreñimiento, o sea, como que...
¿Aumento de peso?
Aumento de peso, claro. Okay. Este metabolismo está como más lento, ¿no? Mm. Como todo bajito. Y en el hiper es lo contrario. O sea, normalmente hay un poco más de sudoración, taquicardia, sí también se les puede estar cayendo el pelo, puede haber episodios de diarrea con estreñimiento.
O sea, tu cuerpo funciona más rápido.
Exactamente, y normalmente tienden a perder peso. Mm. Entonces, son estas dos como posibilidades, ¿no? O está aumentada o está disminuida. Y ahora dentro de esta función disminuida de la glándula está el Hashimoto. Mm. Y el Hashimoto, ya dijimos, que es la versión de la autoinmunidad. La autoinmunidad es cuando tu cuerpo empieza a autoatacarse. De alguna manera el sistema inmunológico pues es lo que nos mantiene con vida, pero cuando se confunde y en lugar de estar atacando a esto que pues sí le daña, ¿no? Como microorganismos o esto que es externo, se empieza a confundir y nos empieza a autoatacar. Cuando empieza a autoatacar a algunos órganos y sistemas, entonces ya va adquiriendo diferentes nombres. Si va atacando a las articulaciones, pues se llama artritis, ¿no? Seguro también lo hemos escuchado. Varios órganos y sistemas que se afectan, también por ejemplo el lupus, otra enfermedad autoinmune. Pero Hashimoto afecta directamente a la tiroides. Y es que aquí el problema no es la tiroides. Aquí el problema es el sistema inmune que está atacando a la tiroides y entonces hay que, más bien, no echarle la culpa a la tiroides. Hay que apoyar a que el sistema inmunológico esté tranquilo para que entonces la tiroides pues esté funcionando correctamente y no esté recibiendo estos estos
ese
golpes,
ataque,
¿no?
De, sí.
Claro.
Entonces, definitivamente las intervenciones son distintas.
Sí, súper, ¿no? Súper diferente. Hay muchos casos en donde yo me he topado con pacientes que de repente me traen un perfil tiroideo que está, sí, alterado, ¿no? Un estudio de la función de estas hormonas, pero no les piden anticuerpos tiroideos, que así es como se diagnostica Hashimoto. Uh-huh. Y debe de venir con los anticuerpos tiroideos porque pues es el 80%. O sea, la posibilidad de que sea el Hashimoto es mucho más alta de que sea un hipotiroidismo clásico. Entonces, es importantísimo. O sea, si tú nos estás escuchando y tienes el diagnóstico y nunca te han buscado anticuerpos, deberían de estarlo haciendo. Y si, bueno, ya alguno de estos síntomas te está causando un poco de ruido porque los tienes, sería buena opción. Además de hacerte un perfil tiroideo, busca los anticuerpos. Porque probablemente ese sea el escenario.
¿Y el bocio?
Ah, bueno, el bocio es este crecimiento. Ahí hay como un crecimiento localizado, ¿no? En el cuello, incluso eso se llega a ver, pero ya son grados más avanzados, o sea, eso no aparece de un momento a otro, sino okay. Que pues ya es algo que tal vez ha estado ahí durante mucho tiempo.
¿Y es consecuencia del Hashimoto?
Bueno, el bocio puede ser una inflamación tiroidea, ¿no? Que también está, por ejemplo, el Hashimoto es una tiroiditis. Uh-huh. La tiroiditis, todo lo que termina en itis en el cuerpo, pues es inflamación, ¿no? Si se te inflama la garganta, pues faringitis. Si se te inflama el colon, colitis. Bueno, idéntico, se puede inflamar la tiroides, que es la tiroiditis. Uh-huh. Es como el nombre, el apellido, la tiroiditis de Hashimoto. Y sí, pues el bocio puede estar presente en estos casos. Esa es otra, ¿no? Que hay que buscar también con un ultrasonido tiroideo, ya de manera estructural, no tanto cómo funciona la tiroides, que eso lo vemos en los estudios de laboratorio, sino cómo se ve estructuralmente para ver que no haya nódulos, para ver que no haya pues alguna otra tumoración por ahí en la glándula directamente y que esté afectando obviamente a la función, ¿no? Y a que haya un aumento de volumen directo.
Y puede haber nódulos, pero la función tiroidea puede estar bien y también tu sistema inmune al 100.
Sí, y también puede ser que haya una alteración en cómo funcionan estas hormonas y que estructuralmente esté bien la tiroides, ¿no? Entonces, sí, los escenarios son muy, muy diversos y por eso hay que buscar siempre cómo está la función, cómo está estructuralmente y cómo está la autoinmunidad.
Claro, porque entre ellas puede haber combinaciones, claro, y además puedes ir cambiando también a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, no siempre estar igual.
Uh-huh. Exactamente, sí, de eso depende el tratamiento.
Oye, Pau, y antes de entrar a la dieta y los alimentos y que si el gluten y los lácteos, te quiero preguntar, ¿a qué le llaman hipotiroidismo subclínico?
Bueno, hipotiroidismo subclínico es cuando puede haber una alteración, por ejemplo, de la función tiroidea o pueden cursar con síntomas, pero que no necesariamente les tenemos que dar tratamiento en algunos casos. Mm. Puede estar, por ejemplo, una de las hormonas, se llama la TSH, puede estar alterada Y puede ser que las otras dos hormonas, que se llaman T4 y T3, no estén alteradas. Y no necesariamente el tratamiento es con lo típico, ¿no? Que es la levotiroxina. La levotiroxina es este medicamento que un poco funciona como para suplir las hormonas tiroideas cuando hay un escenario de hipotiroidismo, cuando está trabajando lento. Y la levotiroxina, pues es el tratamiento, digamos, más famoso, convencional, que es una pastillita que te tomas todos los días. Pero más allá de nada más dar este tratamiento, hay que empezar a hacer que las hormonas se conviertan correctamente. Hay dos hormonas, decíamos ahorita, T4 y T3, para no meternos en problemas y no ponernos muy técnicos. La idea es que se tienen que convertir de la T4 a la T3, porque la T3 es la activa, es la que en el cuerpo nos va a estar funcionando. Pero, pues, ¿qué creen? Esas hormonas se convierten a través de algunos nutrientes, como el hierro, como la vitamina D, el zinc, el selenio, magnesio. Entonces, pues de repente, si tú nada más le estás dando a tu paciente la levotiroxina y no estás optimizando estos nutrientes que ayudan a que se convierta correctamente de la T4 a la T3, pues es el típico caso que los pacientes me dicen, es que ya fui con 3 doctores y nada más me suben la dosis de levotiroxina, pero yo me sigo sintiendo fatal y me dicen que mis estudios se ven bien. Y ahí pues hay que optimizar los rangos de todos los otros nutrientes que están teniendo que ver con esta conversión de las hormonas. Específicamente, si hablamos, por ejemplo, de la vitamina D, por poner un ejemplo, el 50% de la población mexicana tiene una deficiencia de esta vitamina. Entonces, pues es un volado. Y si tienes la deficiencia de la vitamina y no estás convirtiendo correctamente estas hormonas, pues igual y el problema no es que te dieran la levotiroxina, es que nada más había que optimizar lo demás. Entonces, cuando hay un hipotiroidismo subclínico, antes de empezar un tratamiento, hay que ver cómo están estos nutrientes, porque pues igual y por ahí viene el problema y lo podemos corregir más fácil.
Claro, se me hace la analogía, tú me dirás si no es cierto, pero como si tuvieras muchos leños y no tuvieras el fuego, ¿no?
Claro,
entonces exacto. La levotiroxina, la hormona tiroidea, nomás son los leños, pero no tienes con qué encenderla.
Totalmente, sí, o un árbol, ¿no? Tú ves las ramas, tú ves las hojas y todos esos son los síntomas, todo está pues ahí expresándose en el paciente y de alguna manera pues la levotiroxina es como pues ir cortando las hojas, pero si no te enfocas que hay en las raíces, que ahí están pues todos los demás nutrientes, pues no te está funcionando de nada. Si no llegas a la raíz del problema, pues todo va a seguir igual.
Mira, súper interesante todo esto que dices, Pau, y supongo que la alimentación hay una conexión
directa.
Directa.
Claro.
Cuéntanos totalmente. De la alimentación.
Bueno, la alimentación igual, ¿no? Recordar que debe ser algo personalizado, pero las generalidades de cuando tenemos un problema tiroideo es que en general, por ejemplo, estos alimentos que son procesados, que son altos en azúcares, que son altos en harinas o que son altos en colorantes, nos pueden afectar la función tiroidea y pues obviamente toda la alimentación que es real, frutas, verduras, animalitos, todo eso nos ayuda a que en general no solo la tiroides, o sea, que el cuerpo esté funcionando correctamente. Realmente alimentos que nutran al cuerpo. Y pues bueno, aquí hay un poco, sí, tal vez algunos alimentos que tendríamos que decir que hay que tener cuidado cuando hay una patología de tiroides. Hay una asociación directa entre la deficiencia de yodo y una alteración tiroidea. Pero entonces pensaríamos, bueno, si tengo hipotiroidismo, voy a tomar yodo para entonces mejorarlo. Y resulta ahí, pues, que no es la mejor idea. Sí, una deficiencia de yodo te puede llevar a un problema tiroideo, pero cuando ya tienes un problema tiroideo, no es la mejor idea suplementar con yodo.
Y un paréntesis.
Claro.
Como las fuentes de yodo son pocas, por eso hay sal yodada, ¿no? Ajá. En México.
Claro, exactamente.
Porque es una fuente.
Sí.
Y luego toman sus sales que ya sin de mar y no sé qué, ¿no? Pero pues no están incluyendo el yodo.
Exacto.
Pero eso fue un paréntesis, para que no anden con sus modas.
Justo, ¿no? Eso es súper importante, que la del Himalaya y que... No, bueno, es que también hace muchos años en México pues estaba este problema, ¿no? De la deficiencia de yodo que causaba problemas de tiroides. Al día de hoy sí, la sal ya tiene esta cantidad de yodo necesaria, pero hay algunas otras alimentos altos en yodo, por ejemplo, que ya cuando hay un problema de tiroides quizá no hay que estar consumiendo de manera habitual. Por ejemplo, las algas, que ahora también está un poco de moda, ¿no? Tomar espirulina, Estas algas no son tan buena opción, son altas en yodo. Y también, por ejemplo, la soya se ha visto que no es muy buena en la función tiroidea ya cuando hay una alteración de la glándula. Hay uno que es un gran mito, que es el brócoli. O sea, al brócoli le hicieron mala fama, que porque hacía
y
justamente...
Y a la coliflor, ¿no?
Exacto, sí, uh-huh. El grupo de las crucíferas. Uh-huh. Coliflor, coles de Bruselas, que porque entonces afectaba la tiroides. Tendrías que estar consumiendo cantidades industriales de brócoli para que te afectara. Mi recomendación es, pues tiene muchas propiedades y es muy bueno. Y pues tiene también esta capacidad de metabolizar estrógenos, por ejemplo, que son otra hormona en las mujeres para balancearla. Entonces el brócoli es buena opción, nada más cuidar las cantidades y cuidar cómo lo vamos a estar consumiendo, o sea, qué tan frecuente como todos los otros alimentos, ¿no? Pero esas serían como algunas recomendaciones
en general. Las almendras también tienen como fama, ¿no? ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿O también tendrías que consumir muchas?
Sí, no, las almendras tienen muchas propiedades. Tienen también ácidos grasos que son bastante buenos para el cerebro. La función del cerebro, la sinapsis, que es esta unión de las neuronas, está mediada por ácidos grasos. Necesitas uh-huh. grasas saludables para que tengas un cerebro que esté sano. Y pues no, las almendras son una buena opción. Es que justo, ¿no? Luego hay que
sí.
más bien ver la cantidad. La alimentación siempre debe ser rotatoria, o sea, ir mezclando alimentos para que entonces no siempre sea lo mismo y no te estés pasando de ciertos nutrientes y te quedes corto en otros.
Eso es importantísimo porque luego se agarran a comer lo mismo y todos los días.
Claro.
Pero a ver, Pau, ¿qué pasa con el gluten? ¿Por qué el gluten, cuando tienes algún trastorno tiroideo, te recomiendan no consumirlo?
Bueno, el gluten más bien es en este escenario del Hashimoto. Cuando hay una alteración de la autoinmunidad, ahí okay. Sí, la alimentación hay que tener mucho más cuidado.
Uh-huh.
El gluten son estos productos que lo contienen, principalmente trigo, cebada y centeno.
Uh-huh.
Y el gluten es una molécula que se parece mucho, bueno, tiene una proteína que se llama gliadina. Igual, para no ponerlos muy técnicos, esta proteína se parece mucho a las células tiroideas. Entonces, como dijimos que el sistema inmune está en una respuesta exagerada, de repente se encuentra una molécula de gluten y no sabe si va a atacar al gluten o va a atacar a las células tiroideas. Entonces puede hacer que empiece a aumentar esta respuesta de la autoinmunidad. Por eso en pacientes que sí tienen una alteración tiroidea de la versión autoinmune del Hashimoto, sí es necesario y les va mucho mejor si quitan todos los productos derivados de gluten. Sí pueden consumir otro tipo de cereales, por ejemplo, ¿no? Arroz o, por ejemplo, maíz. Eso está perfecto.
¿Avena?
Sí, avena está perfecto. Nada más, por ejemplo, ahí las pastas. Bueno, si está hecha de trigo, definitivo, mejor buscar una opción de pasta que no contenga gluten. Hay ahora, pues, otros productos derivados. Por ejemplo, hay pasta de chícharo.
Quinoa.
Está bastante bueno. Exactamente, quinoa. Entonces, no es que vamos a quitar por completo
esos
cereales.
Pero entonces con hipotiroidismo no tienes ningún problema con el gluten, solamente cuando es Hashimoto.
Sí, cuando es Hashimoto estricto hay que evitarlo por completo. Cuando es algún otro tipo de alteración de tiroides, la realidad es que no es que sea una restricción forzosa. Pero sí, cuando consumimos una alimentación libre de gluten, en general nos va mejor digestivamente. O sea, el gluten sí tiene estas capacidades proinflamatorias.
¿Y no será porque el gluten, es porque está en el pan empaquetado?
Claro.
Entonces, más bien, si se quitan esos tipos de productos, ¿no?
Sí.
Más que el gluten, pero es porque están dejando de comer harinas, azúcares, exceso
exacto.
de sodio, ¿no?
Sí, exacto.
Ultraprocesados.
Sí, ya todo lo que está en el súper y lleva ahí en el anaquel, ¿no? 5 años, pues, o sea, probablemente
sí.
no es la mejor opción, ¿no? Todas las galletitas o estos productos que pues tienen ese tipo de harinas. Entonces, sí, mejor una alimentación mucho más real y, bueno, nada más, si es un pan tal vez sí de granos enteros, bueno, que no traiga el trigo completamente, ¿no? Y pues, bueno, sí, en Hashimoto les va mucho mejor sin el gluten, mucho mejor sin los lácteos. Eso también, sé que es un poco controversial el tema de los lácteos, pero sí en la autoinmunidad les va mucho mejor. Y los azúcares, obviamente, o sea, todo lo procesado y todas las harinas más azúcar, galletitas, postrecitos.
Uh-huh. Eso es lo que habría que limitar.
Claro.
Pero también creo que aquí la personalización de
sí.
la dieta es indispensable, ¿no? Porque habrá...
Exacto.
a quien le caiga bien una cosa, a quien no otra, y el origen. Por uh-huh. eso te preguntaba ahorita, la diferencia entre un Hashimoto y un hipotiroidismo, pues la dieta no va a ser igual. Entonces es la importancia de asistir con profesionales que le sepan al tema.
Exactamente, sí, que sea según tu escenario, porque luego están muy restringidos o pues nada más pueden comer 3 alimentos y se le están pasando fatal. Entonces, sí, eso es importante. Ahí la parte de la autoinmunidad, o sea, si vamos un poco más a fondo del por qué el gluten, o sea, es que no es la moda y ya. Simplemente es que tiene elementos, ¿no? La parte genética, uh-huh. tiene la parte de la permeabilidad intestinal, ¿no? Este intestino que puede estar, pues, teniendo una barrera que lo ideal es que estuviera funcionando como un filtro. Pero si ese intestino está roto, entonces ese filtro está dejando pasar todas las moléculas que vamos a ingerir y que están llegando a la sangre. Y por eso ahí es cuando existe esta contaminación de que llegan, por ejemplo, las partículas del gluten a la sangre y empieza a darnos mucho más problemas. Y pues bueno, ahí sí es importantísimo que algunos alimentos, pues mejor limitarlos porque sí pueden seguir dañando constantemente esta barrera intestinal, causando que haya más hiperpermeabilidad en el intestino y empiezan todos los síntomas, como que tengo alteraciones en la memoria, me duele la cabeza, me inflamo después de comer, principalmente. Entonces, sí, o sea, sí hay una razón, ¿no? No es que nada se puso de moda y no hay que comer gluten. Hay una razón y es importante pues seguir esas recomendaciones.
Claro. Oye, Pau, y antes de terminar, sí te tengo que preguntar dos cosas. Una, la parte de la subida de peso, porque todo el mundo dice, es que yo ya engordé, es que la tiroides. Entonces, me voy a empezar a automedicar levotiroxina y voy a tomar levotiroxina porque, pues porque sí, así me va a acelerar el metabolismo. A ver.
No, esas son prácticas, pues, bastante peligrosas, ¿no? Uh-huh. Meternos con una función hormonal que, bueno, tal vez está subiendo de peso por otras razones, no necesariamente la tiroides. Todos les echamos la culpa a la tiroides, pero no todo es la pobre tiroides. O sea, hay otras razones por las cuales podrías estar aumentando de peso. O sea, está la resistencia a la insulina. Uh-huh. Está también, por ejemplo, buscar simplemente, ¿no? Qué tanto te estás moviendo, cómo estás comiendo, la calidad de tus alimentos. Y bueno, ya si decimos sí, sí es la tiroides, pues sí hay que suplir la función tiroidea con el medicamento. Pero si no, te va mucho peor tener pues una automedicación, que eso, bueno, ni los analgésicos deberían de automedicarse, pero sobre todo aquí con las hormonas es bien delicado. Entonces, claro, no, hay que buscar el por qué estás aumentando de peso. Recordar que todos los síntomas te van a venir a dar información, todos. Entonces, algo te quiere decir tu cuerpo. Hay que nada más poner atención y ver qué es lo que está sucediendo.
Así es. Y ¿qué recomendaciones finales te gustaría dar? A mí me encantaría hablar de suplementos, pero creo que eso es un episodio completo. Y sí, te voy a comprometer a que vengas a hablarnos de suplementos feliz y tiroides.
Feliz, claro.
Pero
que sí.
Pero como recomendaciones finales a los que nos están escuchando que tienen algún trastorno tiroideo o que sospechan que lo tienen, además de evidentemente visitar a un profesional, claro, ¿no? Certificado en el tema.
Sí.
¿Qué otras recomendaciones les dejarías?
Pues si ya tienen un diagnóstico de un problema tiroideo y aún así no se siguen sintiendo bien, a pesar de que ya están con un tratamiento, buscar lo que ya dijimos, buscar otros nutrientes, cómo está tu hierro, cómo está tu vitamina B. Les diría también que si están cursando con algunos de estos síntomas, que no lo normalicen, que vayan y revisen cómo está su tiroides y con estudios completos. Ya dijimos, un perfil tiroideo completo, unos anticuerpos tiroideos, un ultrasonido tiroideo y revisarse porque son diagnósticos bastante nobles si se saben tratar y pueden tener un excelente estilo de vida y una vida normal, pero sí, estar en los rangos óptimos. Y también que hay muchas otras cosas que de repente se confunden con un problema que no necesariamente es otro diagnóstico, sino que es la tiroides, ¿no? Les pongo dos ejemplos rapidísimos, pero, por ejemplo, muchas demencias, pacientes que están en la tercera edad y que de repente empiezan a olvidar cosas, que no pueden enfocar, centrar la atención, y piensan que podría tener entonces un inicio de esta demencia, uh-huh. ¿no? De la pérdida de la función del cerebro, y realmente no es así. Realmente les buscamos hormonas tiroideas y en muchas ocasiones están en un hipotiroidismo, y es algo que frecuentemente se confunde. Las depresiones, por ejemplo, pacientes que tienen una depresión crónica y bueno, pues tal vez no les han buscado cómo está su función tiroidea, también hay que revisar cómo está. No estoy diciendo que las enfermedades
mentales,
psiquiátricas no existan, por supuesto, ¿no? Y nada más hay que diferenciar, que no sea el otro diagnóstico, porque entonces luego siguen 5 años con sus antidepresivos y no van mejor. Pues no, porque la función tiroidea es la que está afectada. O fertilidad también es uno de los casos más frecuentes, que son problemas de infertilidad, ¿no? Parecería, y realmente no. Es una función tiroidea que no está óptima, tanto en el hombre como en la mujer. Recordar eso, ¿no? 50% y 50%, pero revisar, ¿no? Quizá no el diagnóstico es el que está como un poquito más obvio, más evidente. Pues tal vez es una función tiroidea que está afectada, porque pasa y pasa muy seguido.
Eso es muy importante, y lo decíamos también, rangos óptimos, uh-huh. no el de laboratorio, ¿no? Y esto, bueno, es parte que se ve en la consulta, porque el laboratorio probablemente te pone un rango, pero la realidad es que si tú ya, como dicen por ahí, tiene 4 patas, pelo y ladra, y te dicen que no es perro, pues entonces, claro. ¿Qué?
Uh-huh. Exacto, justo.
Entonces, sí, es muy importante visitar a profesionales de la salud como tú, Pau, que das consulta en Ciudad de México, en la colonia Roma. ¿Das consultas en línea?
Sí, también estoy en línea. Tenemos pacientes también internacionales, entonces donde sea que estén pueden, digo, al final es que se atiendan, ¿no? Con quien ustedes quieran, pero que revisen al menos una vez al año cómo está esa función de la tiroides, o si eres mujer y estás entrando a la menopausia, o si vas saliendo de un embarazo. Eso también, todos esos periodos donde las hormonas se mueven, hay que buscar cómo quedó esa función tiroidea.
Ahí está. Y en Instagram también tienes una cuenta espectacular. ¿Estás como?
Muchas gracias. Estoy como DRA, de doctora, DRA.PaulinaGarnica, y comparto muchísima información de tiroides y de otras,
de todo,
muchas hormonas, claro, que les puede funcionar. Y pues bueno, para que ustedes puedan seguir aprendiendo, ustedes son los que tienen que tomar este control sobre su salud, porque nadie más lo va a hacer. Entonces, pues bueno, si algo de lo que hoy platicamos te hizo un poquito de sentido y como que estás sospechando, es momento. Esta fue tu señal para que lo vayas a revisar.
Ay, muchísimas gracias, Pau,
no,
por haber venido.
Feliz.
Y vas a venir a hablar de suplementos y tiroides.
Feliz,
también,
claro que sí, me encantará.
Pues ya saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como Bien Comer. Este podcast se ve en YouTube, pero también se escucha en todas las plataformas de audio. Valórenlo, y si están en YouTube, suscríbanse y pónganle like y todo eso que dicen los youtubers, por favor. Muchas gracias, querida Pau.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.